Rafael, nos vamos a la JEP. ¿Qué tenemos hoy?
Así es, Julio, minuto 60, Movistar. Nos vamos para el Tribunal de Paz a saludar al magistrado Óscar Parra de la Sala de Reconocimiento, el magistrado que hace unas horas imputó a 22 militares por más de 300 falsos positivos en el departamento de Casanare. Magistrado, buenos días y bienvenido a la W.
Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme en su programa.
Magistrado, ¿cuál es la importancia de esta imputación, 303 falsos positivos entre 2005 y 2008?
Sí, yo quisiera resaltar que con esta tercera imputación que hacemos, empezamos a complementar imputaciones que previamente habíamos hecho en el Catatumbo y en la Costa Caribe. Y empezamos a complementar el tipo de análisis con las particularidades que tenía este fenómeno en el Casanare. Sin embargo, cabe resaltar que empezamos a identificar patrones similares a los que previamente hemos identificado sobre planeación, ejecución y encubrimiento de este tipo de hechos. Asimismo, en el análisis propio del Casanare, hemos complementado lo que hemos señalado el año pasado, pero ya con un análisis de particularidades, por ejemplo, el rol que tuvo el DAS en la presentación de algunos de los asesinatos, particularidades como el uso de un niño y dos niñas en el reclutamiento de víctimas, en el engaño de víctimas para ser asesinadas, y otro tipo de particularidades con el tipo de organización criminal que se inquistó en la Brigada 16.
Sí, magistrado, a propósito del tema de los menores de edad, ¿cómo funcionaba o cómo hacían para que los menores de edad se convirtieran en reclutadores? Y sobre todo, ¿cómo hacían también para hacer la persecución por razones de género? Porque tengo entendido que es la primera vez que en el caso de los falsos positivos se presentan este tipo de delitos.
Al respecto, resalto que nosotros documentamos 303 hechos de asesinatos asociados a falsos positivos. Sin embargo, lo que en el tema del uso de niñas y niños es logramos documentar tres casos en particular. Nosotros lo que vimos es la gravedad de este tipo de hechos, nos una justificación para hacer la respectiva imputación. Entonces, al igual que analizamos cómo se usaron diversos tipos de reclutadores entre personas civiles, entre desmovilizados, entre personas de la región, también entonces se usaron niños. Los casos que nosotros tenemos son, por ejemplo, una niña que había sido una menor de edad, que había sido capturada por el Gaula Casanare, por este grupo antiextorsión y antisecuestro, y que en lugar de remitirla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco del proceso de desvinculación de organizaciones ilegales, empiezan a instrumentalizarla para engañar a una de las víctimas que fue asesinada después y presentada como baja en combate. Eso es lo que ocurre en uno de los casos. En otro de los casos, se trata de una menor de edad que estaba en embarazo, que tenía consumo problemático de estupefacientes, o sea, que tenía una situación de vulnerabilidad importante, y que empieza a conocer a militares que pertenecían al BIRNO 44, al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez. Y esos militares entonces empiezan a decirle: mire, necesitamos que haga esto, necesitamos que haga lo otro. Y ella se involucra entonces en engañar a dos de las víctimas que después fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate. Una de ellas, una de esas víctimas que engaña a esta niña menor de edad y con consumo problemático, era un amigo gay de ella. Y que entonces, en el marco de señalamientos que hacían miembros del BIRNO contra personas indeseables para la población o personas que estigmatizaban, entre ellos personas con orientación sexual diversa, pues esta persona es seleccionada como un posible candidato a ser asesinado, se usa a la niña para engañarlo y pues después es asesinado y es asesinado, y cuando se le asesina pues se le hacen manifestaciones en torno, el ejercicio de violencia está acompañado con expresiones denigrantes de su orientación sexual.
Magistrado, quiero que hablemos sobre la posible responsabilidad del militar de mayor grado en esta imputación. Le hablo del general en retiro, Henry Torres Escalante. ¿Cuál fue o cuál creen ustedes que pudo haber sido el grado de conocimiento del general Torres Escalante en este caso?
Lo que nosotros documentamos, y esta es una decisión que tiene más de 500 hojas, y yo creo que a lo largo la imputación del general Torres es de casi 25 hojas, y por todas las 500 hojas estamos aludiendo a por lo menos estos seis elementos. El primero de ellos es el siguiente: en la Brigada 16 se venían cometiendo falsos positivos antes de la comandancia del entonces coronel Torres. Sin embargo, cuando él asume la comandancia de la Brigada 16, él hace una serie de ajustes que permitieron que la brigada incrementara ostensiblemente el número de este tipo de presentación de bajas ilegales. Por ejemplo, utilizando grupos especiales, pelotones especiales a disposición directa de la comandancia de la brigada, pelotones especiales que presentaron una enorme cantidad de falsos positivos. En segundo lugar, él retransmitió presiones que venían desde el alto mando militar. Nosotros documentamos en este auto presiones que venían desde la comandancia del ejército, con las comparaciones que hacían entre brigadas, entre divisiones, los rankings, los tableros de control, etcétera. Nosotros documentamos presiones que venían desde la cuarta división del ejército, en este caso la de comandada la cuarta división por el general Guillermo Quiñones Quirós, y donde le ponían cuotas a cada una de las brigadas y unidades de la división. Y lo que hace el coronel Torres en esa época es entonces replicar estas presiones y poner a competir a las unidades de la Brigada 16, a poner a competir al Gaula Casanare con el Birno, a decirle: usted, Birno, lleva dos días sin presentar bajas, mire que el Gaula Casanare ha presentado tres o cuatro. Entonces, en ese sentido, retransmitió presiones y lo que implicaban las presiones, por ejemplo, las amenazas de traslado desde esa unidad a unidades con mayor complejidad de orden público a lo largo del país, entre otro tipo de presiones. Como les dije, entonces, en tercer lugar, también promovió competencia entre las unidades, utilizó los grupos especiales para presentar este tipo de bajas, pero también estuvo involucrado en proporcionar medios y estrategias para garantizar la impunidad de este tipo de hechos. En este auto, por primera vez, hacemos un análisis detallado de lo que fue en esa época de los hechos conocido como guerra jurídica. Entonces, el general Torres nos lo explicó cuando lo interrogamos. Él decía: en esa época, bajo el concepto de guerra jurídica, desestimaban muchas de las denuncias que eran presentadas, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo o por organizaciones de derechos humanos, bajo la idea de que esas denuncias tenían algún tipo de relación con estrategias de la subversión en esa época para falsear o para generar procesos penales contra militares. Y finalmente evitó que, por ejemplo, un teniente coronel comandante del Pirno participara de un polígrafo, pero también conocía del uso de armas cortas o de armas hechizas o de armas que se conseguían ilegalmente y se utilizaban en kits de legalización de los que se disponía para plantar esas armas a las víctimas, entre otros elementos de conocimiento de lo que estaba pasando.
Magistrado, ¿qué papel cumplieron los grupos paramilitares en estos falsos positivos durante su existencia en el Casanare y también los desmovilizados?
Lo que resaltaría allí es lo siguiente. En esta época que nosotros analizamos, el contexto relativamente previo a muchos de los hechos era esta guerra entre el grupo paramilitar de Martín Llanos y los buitragueños contra el bloque Centauros, asociados al Urabá, al paramilitarismo en Urabá. Entonces, en esa época, en la guerra que tuvieron estos dos grupos paramilitares, pues ocurrieron muchos de los hechos también de asesinatos en la zona. Pero entonces, lo que nosotros documentamos a detalle era que muchas personas que después se desmovilizan de estos grupos paramilitares empiezan a ser objeto de o señalamientos para después ser asesinados, o algunos desmovilizados vieron en el ser informantes una forma de lucrarse. ¿Por qué? Porque a los informantes se les hacían pagos de o bonificaciones económicas si presentaban material de guerra o información de inteligencia. Y además, como informantes, en ocasiones podían acceder a pagos por pagos de recompensas. Entonces, esas dinámicas asociadas al paramilitarismo permearon el fenómeno en el Casanare.
Es el magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Óscar Parra, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchísimas gracias.